Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza una semana en la que las diferentes administraciones van a tratar de llegar a algún punto de acuerdo para desconvocar los paros que se suceden en nuestro país. Actualmente están de huelga los médicos de atención primaria de Madrid y Navarra, mientras que en la Comunidad Valenciana está viva una convocatoria de paros para marzo, abril y mayo. Y en Aragón hay paros también convocados a partir del 17 de febrero entre los trabajadores de la sanidad pública. Eso en cuanto a sanidad, pero es que este lunes comienza la tercera semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Unos paros que ya han dejado más de 80.000 juicios suspendidos, Rafa Molina.
¿Y qué es lo que reclaman? Pues que le paguen, según ellos, lo justo por el trabajo que hacen. Quieren cobrar al menos un 85% de lo que reciben jueces y fiscales. Y además, que puedan participar de la negociación colectiva por sí mismos y no dentro de lo que pacten esos jueces y fiscales.
Pero, Rafa, ¿qué dice el Ministerio a todo esto?
Pues desde Justicia aseguran que van a subir los sueldos según lo pactado, pero admiten sentarse a hablar con los letrados. Su trabajo es importante porque se encargan de muchos actos jurídicos del día a día en un juzgado, pero además esto afecta a la admisión a trámite de demandas o a las separaciones y divorcios. Por eso, ahora mismo la actividad judicial está parada en un 70% y lo que significa que están inmovilizados unos 300 millones de euros.
A pesar de las huelgas, empezamos una semana, digamos, especial. Esta semana, tres años después, despedimos el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público.
A mí me parece bien, porque creo que al final debe ser una decisión de cada uno y la responsabilidad de cada uno.
Somos uno de los últimos países que seguimos con mascarillas, así que estoy deseando que quiten la mascarilla porque ya no podía más.
Creo que es una herramienta muy, muy, muy adecuada para controlar las epidemias durante la estación invernal, sobre todo.
Bueno, ya ves que hay diferentes opiniones. Lo que sí que tenemos claro es que el martes lo va a aprobar el Consejo de Ministros y que entrará en vigor previsiblemente el miércoles, cuando se publique en el BOE. De todas formas, te lo contará la cadena COPE. Será entonces cuando podrás entrar en el autobús sin mascarilla, aunque tendrás que seguir llevándola en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias o farmacias. Lo cierto es que la medida no termina de poner de acuerdo ni a la gente, como acabas de escuchar, ni tampoco a los epidemiólogos. El exdirector de Salud Pública de la OMS, Daniel López Acuña, cree que la decisión no es adecuada y otros, como el epidemiólogo Quique Bassat, consideran que no tenía mucho sentido seguir manteniéndolas.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Del exterior, te cuento que este domingo hemos podido ver las primeras imágenes de un país enviando tanques Leopard a Ucrania. Se trata de Canadá. Mientras tanto, sobre el terreno, Kiev teme que el Kremlin lance una gran ofensiva este mes, un ataque centrado sobre todo en la ciudad de Bakhmut, una urbe que está prácticamente destrozada, pero que sirve como puente para pasar de Donetsk a Lugansk y así afianzar posiciones en el Donbass y, de paso, tratar de unir esa zona con Crimea. Se da por hecho que los tanques no van a llegar a tiempo para repeler ese supuesto ataque.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Te doy un último apunte. El Papa Francisco ya está en Roma tras su visita apostólica al corazón de África, que le ha llevado a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Ha sido su viaje internacional número 40, un viaje que nos deja sin duda una imagen para el recuerdo, la de un niño en Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, dando limosna al Santo Padre. Hasta 80.000 personas han despedido esta mañana al Papa Francisco en el aeropuerto de Yuba. Y te doy un último apunte. A esta hora nos llega la noticia de un importante seísmo en Turquía. Al parecer es un seísmo de magnitud 7,8, lo cual lo hace bastante peligroso. Ahora mismo no tenemos mucha información, pero a partir de las 4 de la mañana actualizaremos todas las noticias que nos lleguen y, por supuesto, pendientes de cualquier cifra de víctimas mortales que se pueda haber producido. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos las noticias, lo que ha pasado en la última hora. Hemos dejado atrás nuestro especial Habilidades del Cerebro y durante la próxima hora de programa estamos dispuestos a responder a preguntas que nos hacemos en el día a día. Seguiremos ejercitando nuestro cerebro. Son preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Pues quiero arrancar este porqué de las cosas hablándote del sol. Es nuestra principal fuente de energía. Se formó hace más de 4.500 millones de años. Y tanto la Tierra como el resto de planetas del sistema solar giran alrededor de esta gran estrella. Bueno, sabemos del sol que el diámetro es 109 veces mayor que el de la Tierra. Para que te hagas una idea, si el sol fuera hueco, podríamos meter dentro del Sol 1 millón de planetas Tierra. Es decir, podríamos meter 1 millón de tierras en el interior del Sol. Bueno, si os parece, vamos a dar un paseo por el Sol. Para ello me acompaña Pedro León, es autor del libro Eso no estaba en mi libro, de la exploración espacial que publica la editorial Almuzara. Pedro, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Encantado. Buenas noches. Gracias, muy amable. Oiga, ¿cabe en cabeza humana pensar que alguna vez podríamos estar a poca distancia del Sol para poder estudiarlo?
Bueno, en principio podríamos incluso decir que en términos espaciales ya estamos cerca. De hecho, la Tierra está bastante cerca del Sol, con lo cual digamos que ya tenemos una gran ventaja a la hora de poderlo estudiar en comparación con otras estrellas, que son también otros soles. De hecho, bueno, si queremos acercarnos más, llevamos ya varias décadas enviando sondas espaciales que se acerquen, pero humanos todavía no. Digamos que la tecnología necesaria para que un ser humano se acerque a nuestra estrella mucho más, digamos que todavía pertenece al ámbito de la ciencia ficción. Tendríamos que pedirle prestada una nave espacial a alguna serie espacial, porque de momento no tenemos tecnología como para que un humano sobreviva a estar un poquito más cerca del Sol.
Bueno, si es alucinante ir a la Luna o alucinante ir a Marte, imagínense lo que sería poder aproximarnos al Sol. Bueno, lo que sí hemos hecho es enviar sondas. Lo decías tú, Pedro, pero ¿cómo es el viaje entre la Tierra y el Sol? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto se tarda? ¿Con qué planetas nos vamos a encontrar en ese viaje?
Bien, en principio un viaje al Sol sería como cualquier otro viaje a cualquier otra zona del sistema solar. Las órbitas no son rectas, es decir, no podemos ir directamente, lanzarnos de cabeza hacia el Sol, sino que tendríamos que ir dando una especie de órbita en espiral, que iríamos acercándonos poco a poco. Y bueno, en principio, si en línea recta hay 150 millones de kilómetros hasta el Sol, la órbita, al tener que ir, digamos, dando un poquito de rodeo, pues podrían recorrer incluso 400 o 500 millones de kilómetros y tardaríamos, pues, 3 o 4 meses en llegar al perihelio, que el perihelio, digamos, que es lo que se llama a la zona más cercana al Sol de la órbita que tengamos.
Correcto. ¿Y a cuántos kilómetros la temperatura empieza a ser insoportable y, por tanto, imposible de traspasar?
Vale, bueno, en principio la temperatura, conforme nos acercamos al Sol, va a ir creciendo. De hecho, ya aquí en la órbita de la Tierra, cualquier astronauta que salga al espacio, la parte que está iluminada por el Sol de su traje espacial se pone ya a más de 100 grados centígrados, que es uno de los motivos por los cuales tiene que llevar un traje que proteja de la temperatura. Y conforme nos vamos acercando al Sol, digamos que ya llegamos a la órbita de Venus, pues las temperaturas podrían subir hasta 400 o 500 grados. Y si sobrepasamos ya la órbita de Mercurio, estamos hablando ya de temperaturas superiores a los 1000 grados, con lo cual lo que tendríamos que hacer es cada vez poner mayores aislamientos, y de momento los únicos aislamientos que tenemos son en plan de escudos térmicos, escudos de fibra de carbono que nos protejan de esa temperatura extrema.
Entiendo. Sí,
todo lo que la tecnología nos permita soportar.
Correcto. Yolanda, Pedro León te escucha, vamos a seguir poniéndole hipótesis que en principio pueden parecer imposibles, pero que la ciencia tiene ya algunas respuestas.
Pues yo le voy a dar una vuelta de tuerca más, Adolfo, si me lo permites, y si me lo permite también Pedro. Voy a intentar aterrizar en el Sol. Si pudiéramos dar un paseo por la superficie solar, si esto fuera posible, Pedro, descríbame qué es lo que veríamos.
Pues bueno, suponiendo que no nos mata la radiación, ni nos mata la temperatura, ni los campos magnéticos, y que tenemos un, digamos, un casco espacial que nos permita ver, porque claro, si desde aquí miramos al Sol ya molesta, imaginémonos estar ya cerquita de la superficie, tendríamos que tener un casco que tenga un filtro que no deje pasar ni la millonésima parte de la luz, porque es que nos cegaría instantáneamente. Bueno, pues en caso de llegar y que estemos un poquito así flotando por lo que es la superficie del Sol, que físicamente no tiene superficie, pero bueno, llamamos superficie a lo que se llama la fotosfera, que es la zona del Sol que podemos ver, pues posiblemente nos aburriríamos, porque el Sol, si lo miramos desde cerca, es como cuando tenemos una olla de agua hirviendo, que se ven muchas burbujitas. Bueno, pues el Sol es igual, tiene burbujas de plasma que duran unos 15 o 20 minutos en crearse y desaparecer, y cada una de ellas tiene una extensión de 1.500 o 2.000 kilómetros. Es decir, son más grandes que España, con un par de países juntos, con lo cual si estamos en un sitio miraríamos para todos lados y no veríamos nada, porque es que en realidad estaremos en medio de alguna de las burbujas gigantescas, y si tenemos suerte pues podríamos ver cómo se crea y se destruye, pero básicamente el Sol cerquita sería bastante aburrido.
¿Y cuál ha sido la misión que más cerca ha estado del Sol a lo largo de la historia? ¿A qué distancia ha conseguido acercarse, Pedro?
Vale, como hemos comentado, el Sol, digamos que es bastante peligroso tanto para la vida como para cualquier tipo de máquina acercarse a él, y en los años 70 se mandaron unas sondas que se llamaban Helios A y Helios B, y se acercaron hasta 43 millones de kilómetros. Recordemos que si la Tierra está a 150 millones, pues se acercaron, digamos, hasta una tercera parte de la distancia del Sol. La tecnología no permitía más. Después se han hecho otras sondas que han estudiado el Sol, pero desde cerca, desde alrededor de la Tierra, y lo que usan son telescopios. Es preferible mantener un poquito de distancia prudencial y estudiarlas con telescopios. Y hace un par de años, bueno, la Agencia Espacial Europea y la NASA han lanzado un par de sondas que sí se están acercando muchísimo al Sol. De hecho, la sonda Parker de la NASA actualmente hace una órbita que se llega a acercar solamente a 9 millones de kilómetros. Parece muchísimos kilómetros, pero en distancias espaciales es nada, es muy cerca. Y actualmente la orbita es a unos 9 millones de kilómetros. La idea es que el próximo año se acerque todavía más y llegará sobre los 6 o 7 millones de kilómetros de distancia, y me imagino que la irán acercando básicamente hasta que se derrita o quede inutilizada.
Pedro León decía el Sol peligroso, claro, cuando nos acercamos, y es curioso porque el Sol, sin embargo, nos da la vida. Si tienes más curiosidad, hay un libro. Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, de la editorial Almuzara, que firma mi querido Pedro León. Pedro, un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo. Buenas noches. I don't wanna make you wonder where I've been. I don't wanna get myself in trouble. Out there fuck around with these hoes again. I don't wanna make you feel insecure, baby. Wanna be yours, baby. Something about you got me feeling more mature lately. Make you the only girl in the world. I've done broke so many hearts. It's disgraceful.
Seguro que te ha ocurrido alguna vez que te metes en la cama, empiezas a quedarte dormido y de repente te despiertas porque tu cuerpo ha dado como una especie de repullo, una sacudida de piernas, brazos tan fuerte que consigue despertarte a ti y, si duermes acompañado, a quien te acompaña. ¿Por qué se producen esa especie de espasmos al dormir? Vamos a saludar a un experto, Óscar Sams, es neurofisiólogo clínico, jefe de la Unidad de Trastorno del Sueño del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Doctor Sams, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hablamos de estos espasmos. ¿Qué provoca esos espasmos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo para que se produzcan estas sacudidas?
Bueno, al inicio del sueño, lo primero que hacemos es una especie de desconexión, ¿no? Es importante que el cuerpo se relaje y que nos vayamos relajando y desconectando de todo lo que has hecho durante el día. Y esos espasmos, esos movimientos, se llaman mioclonías. Las mioclonías son movimientos espontáneos, muchas veces involuntarios, de piernas o de brazos, y que aparecen especialmente al inicio del sueño, en lo que se llama la transición de vigilia-sueño. Es decir, en el momento en que empezamos a dormirnos, podemos tener esa desconexión que hace el cuerpo, ese proceso de relajación, y es cuando aparecen estas mioclonías fisiológicas del sueño, y que a veces pueden ser muy, muy espectaculares y pueden llegar a despertarnos. Muchas veces incluso podemos tener la sensación de como que nos caemos, ¿no? Y nos despertamos por la sacudida, y evidentemente si son mucho más potentes pueden acabar despertando al compañero o compañera que tengamos en la cama.
Correcto. Por tanto, cuando entramos en el sueño, vivimos un proceso de relajación. Oiga, ¿hay alguna causa concreta o está relacionado, aunque sea de manera tímida, con el ciclo del sueño, estos espasmos?
Es un proceso fisiológico. Sí que es verdad que, por ejemplo, estas sacudidas son mucho más frecuentes en niños. Son también mucho más espectaculares en niños. Es parte del proceso normal del sueño. Cuando nos deberíamos de preocupar, es decir, si estos movimientos son mucho más frecuentes, si aparecen durante mucho más tiempo durante la noche, o, por ejemplo, son movimientos que afectan específicamente a las piernas, por ejemplo, si a lo largo de la noche es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol, porque estamos haciendo movimientos muy, muy frecuentes de las piernas durante el sueño, incluso pudiendo dar patadas al compañero o compañera de cama, ahí sí que eso ya no se correspondería con algo fisiológico y nos deberíamos de plantear la posibilidad de que hubiese lo que se llaman los movimientos periódicos de piernas durante el sueño.
Entiendo. Bueno, además de consultarlo con un médico, yo lo consultaría con un abogado si me dieran patadas durante la noche mientras duermo, ¿no? En todo caso, más allá de las diferencias entre niños y adultos, dígame si esto es algo que nos ocurre a todos, solo que unos nos damos cuenta y otros no.
Es probable que esto nos ocurra a todos. Muchas veces estos movimientos, especialmente al inicio del sueño, esto es importante explicarlo, suelen ser muy leves, suelen ser muy muy poco objetivables, ¿no? Y no nos enteramos, y a veces asociados a si estamos más o menos nerviosos, como te digo, por ejemplo, en niños los podemos ver y pueden llegar a preocuparnos porque a veces nos pueden despertar. En principio no pasa absolutamente nada si son esporádicos y al principio de la noche, pero que sí persisten a lo largo de la noche, ahí sí que deberíamos plantearnos que podría haber algún posible problema de sueño.
Alerta, en ese momento consultar con el experto. Precisamente, Carmen, tienes a un experto y supongo que tienes curiosidades.
Sí, porque claro, somos conscientes de que estos espasmos los sufrimos, porque en muchos casos incluso pues nos despertamos por ese repullo, ¿no? Cuando estamos cogiendo el sueño, como decíamos. Pero, doctor, ¿esos espasmos se producen también en otros momentos del ciclo del sueño y por eso estamos dormidos y no nos damos cuenta, o solo pasa en el inicio?
Generalmente vemos más movimientos de extremidades, tanto de brazos como de piernas, específicamente al principio de la noche, ¿no? En esa transición del sueño, de la vigilia, de estar despierto a dormirnos. Ahí es cuando podemos ver, pero movimientos podemos ver en todas las fases del sueño. Cuando no vemos de manera clara tanto movimiento y cuando no lo queremos ver, es en la fase de sueño REM. Sabéis que cuando dormimos, desde el punto de vista de la actividad del cerebro, dividimos el sueño en dos ciclos. El sueño no REM, que es más prevalente en la primera parte de la noche y que nos permite descansar tanto a cerebro y cuerpo de todo aquello que hemos hecho durante el día. Y después tenemos el sueño REM. El sueño REM, el de movimientos rápidos oculares, ¿no? Del inglés el rapid eye movement, en el que además, bueno, se producen muchos procesos ligados al aprendizaje, a la memoria, y es cuando soñamos. Pues bien, en este sueño REM, a pesar de que pueda haber algún pequeño movimiento, no solemos verlos tan espectaculares, porque en sueño REM lo que nos pasa es que tenemos una atonía de los músculos, es decir, los músculos no tienen capacidad de moverse, precisamente para poder evitar que si soñamos que alguien nos persigue o que, yo qué sé, que estamos jugando a baloncesto, por ejemplo, pues o no salgamos corriendo de la cama o no hagamos como que estamos haciendo ese tipo de actividad que estamos soñando. Por lo tanto, en sueño REM es cuando veremos muchos menos de estos movimientos.
Y otra curiosidad, decía antes el doctor que en muchas ocasiones esos espasmos no vienen solos, sino que vienen acompañados por una sensación de caída al vacío. ¿Eso por qué?
La verdad es que no sé por qué siempre es esa sensación de caída al vacío, que es lo que acaba provocando el despertar, ¿no? La contracción asociada al despertar. Probablemente, si preguntamos a la mayoría de los pacientes que nos cuentan estos episodios, siempre nos refieren ese mismo tipo de sensación, ¿no? Como de caída. y que nos despierta. La verdad es que no sé si está ligada a nada específico desde el punto de vista cerebral. Lo que sí sabemos es que pasa en esa desconexión, en esa transición hacia el inicio de sueño. Probablemente, si estamos muy cansados, si caemos rápidamente en sueño profundo, todo eso puede ser mucho más espectacular. Y la verdad que siempre sea ese tipo de sensación la que está asociada, no sé si tiene alguna respuesta o alguna explicación desde el punto de vista más fisiológico.
Comprendo. Siempre que hablamos del sueño, aprovecho para recordar, después de hablar con tantos expertos en la materia, que cuando dormimos, en el sueño se producen procesos necesarios para nuestro organismo. Y esto lo hemos aprendido de escucharlo una y otra vez de los expertos. Por tanto, no te preocupes tanto de la cantidad de horas que duermes como de la calidad del sueño que tienes. Esto sería muy relevante, y vuelvo a repetir, aprovechamos cada vez que hablemos del sueño en destacar la calidad del sueño frente a la cantidad de horas dormidas. Doctor Sanz, gracias por atendernos y muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo.
Gracias.
Estoy en el lado mejor, ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla sin saber quién soy. La cuerda sin red, que es lo único que supe hacer. Voy pasando páginas sin releer.
Qué bueno, Enrique Urquijo. Proverbial cuando se unía a los secretos. Maravilloso cuando lo hacía con los problemas, con temazos, con canciones como esta.
Cada página continuará. La carretera es lo mío, creí. Sin saberlo, mi vida le di. No tenía mucho para vivir.
El siguiente asunto te lo voy a plantear en términos casi de adivinanza. A pesar de ser una acción que para muchos se hace de manera mecánica, es necesario que conozcas los riesgos que conlleva hacer eso de forma mecánica. Dicen los oftalmólogos, evitar este hábito que puede dañar nuestra salud visual. Por tanto, no es bueno frotarse los ojos. Vamos a saber por qué y lo que debemos hacer para evitarlo, y lo hago con el doctor Julio Ortega Usobiaga. Es oftalmólogo de la Clínica Baviera de Bilbao, al que ya quiero saludar. Doctor, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
Muy bien, muchísimas gracias y encantado de saludarle y de tenerte a estas horas aquí con nosotros. Julio, ¿cuáles son las causas que pueden provocar que nos frotemos los ojos?
Pues mira, principalmente que nos pica. Cuando una persona nos pica cualquier parte del cuerpo, pues lo que hacemos es rascar. Como no vamos a rascar el ojo porque nos da un poco de grima, pues lo que hacemos es, con el ojo cerrado, miramos con la palma de la mano, apretamos fuerte, ¿no? No llegamos a rascar con las uñas como el resto de la piel, pero hacemos así, es decir, es básicamente por picor.
Correcto. Y no rascarnos con las uñas es una manera de preservar nuestro ojo. Julio, ¿por qué frotarse los ojos es para muchos un acto como reflejo tan complicado de evitar?
Pues igual que no te puedes evitar rascarte un grano cuando te pica. Cuando nos pica un grano, sabemos que es malo rascar un grano, ¿verdad? Porque cuanto más rascamos el grano, llega a salir incluso sangre, ¿verdad? En la piel. Pero no podemos evitarlo. Parece como que nos da un alivio instantáneo el rascado, pero sabemos que después va a ir mal a largo plazo, pero no lo podemos evitar. Bueno, pues en los ojos es exactamente igual. Nos pica, pues no podemos evitar el frotarnos.
En principio, vosotros los especialistas coincidís en que no es grave, pero sobre esto, dos preguntas. ¿Hay riesgos? ¿Qué riesgos implica para nuestra salud visual el frotarnos los ojos? Y la segunda, ¿cuáles son los principales problemas que puede presentar nuestros ojos que nos deben poner en la alerta como consecuencia de frotarnos mucho?
Vale, pues mira, Adolfo, eso sí que es muy importante, porque efectivamente la mayor parte de las veces va a ser leve, pero no siempre va a ser leve. Entonces, si quieres, podemos ir viendo un poco los problemas que nos podemos ir encontrando.
Adelante.
De más leve a más grave, ¿no?
Correcto.
Entonces, mira, lo más leve que nos podemos encontrar si nos frotamos los ojos, lo primero de todo es que en la telilla transparente que rodea lo blanco del ojo, que se llama conjuntiva, hay Es una capita muy, muy finita, muy finita. Y cuando forzamos enérgicamente los ojos, podemos hacer que cualquier venita sangre. Entonces tenemos lo que la gente dice, un derrame. Tenemos en lo blanco del ojo, pues una gran mancha de sangre que es muy escandalosa, es muy llamativa, no, pero no tiene importancia. En un par de semanas se va. Ahora, el susto que te pegas, pues es muy grande. Pasaría algo parecido en los párpados. Los párpados tienen una piel muy finita. La piel de otras partes del cuerpo humano es más gruesa que la de los párpados. Entonces, cuando nos forzamos enérgicamente los párpados, lo que vamos a hacer es, incluso, puedo decir, pequeños problemas estéticos, que aparecen incluso irritaciones, descamaciones o incluso arrugas feas, ¿no? Uh-huh. Bueno, son problemas leves, como te digo, tanto en las derrames como esos problemas en los párpados. Pero tenemos luego problemas que podemos ser, digamos, de leves, vamos a llamarles, si quieres, moderados, que es cuando tenemos una lesión en la superficie del ojo, pero ya no en lo blanco del ojo, sino delante de la parte de color, delante de la niña del ojo. Y esa zona del ojo se llama córnea. Bueno, pues en la córnea, si nosotros nos llamamos las manos, podemos hacer pequeñas heridas en la superficie del ojo. Las heridas, pues porque tenemos arena en las manos, porque tenemos polvo, incluso porque unas pestañas que vamos a arrancar sin darnos cuenta con el frotamiento nos lesionan la córnea. Y esas heridas, vamos a llamarlas moderadas mientras no se infecten, pero si se infectasen podrían ser un problema grave. Entonces el paciente ya ahí se va a quejar. Te va a decir, me he frotado los ojos y ahora me, más que picar, me duele porque tengo una lesión en la córnea. Y esta gente ya, pues sí que tiene que ser tratada, ¿vale? Luego ya pasaríamos al tercer escalón de la gravedad, que sería cuando ya nos producimos infecciones. Vamos a ver, ¿por qué no cogemos cuando venimos de la calle, que hemos tocado de todo, pues en el autobús, en la esquina de la calle, en cualquier sitio, tenemos las manos sucias, ¿por qué no chupamos la mano? ¿Por qué no nos llevamos la mano a la boca? Porque es una cochinada, pues todo el mundo sabe desde pequeñito que eso no se hace. No te llevas la mano a la boca cuando está sucia. Sin embargo, oye, todo el mundo nos llevamos, ¿verdad?, la mano sucia a los ojos sin pensar. Bueno, pues lo que vamos a llevar fundamentalmente son microbios. Entonces vamos a producir una infección. Que producimos una infección en la parte blanca del ojo, tendríamos una conjuntivitis, con todo lo que eso conlleva, sabemos, de legaña, el párpado pegado, el picor es importante, el ojo muy rojo. Bueno, y esta conjuntivitis, si afecta, como decimos, a la superficie, a la parte que está delante de la línea del ojo, que es la córnea, ahí ya tendremos una infección que puede llegar a ser grave, que es lo que llamamos queratitis. Y tenemos una infección en la córnea, ahí puede ser muy grave. Y más grave todavía si usamos lentes de contacto, que son un cuerpo extraño. Por tanto, como ves, tenemos problemas leves, moderados, graves. E incluso tenemos un problema muy grave que puede aparecer si nos frotamos el ojo. Y es que esta capita córnea, está en la superficie del ojo, si frotamos enérgicamente y durante semanas o meses, podemos debilitarla hasta tal punto que la deformemos. Y entonces el paciente va a tener una mala visión, mala, peor, porque nuestra córnea ha fracasado. Como córnea, está deformada y se llama queratocono. Y para que los oyentes me entiendan, es que acabas en trasplante de córnea, que es una cosa muy grave, que te tienen que recortar tu córnea y coserla de un donante de un cadáver. Es decir, una cosa muy grave. Por tanto, los ojos, obviamente, no se tienen que frotar, ¿vale?
Correcto. Bueno, problemas leves, como por ejemplo derrames, como inflamación incluso de los párpados por ser una piel muy fina, problemas moderados, ojo con la córnea, podemos generarle alguna herida, problemas graves, podemos producir infecciones si llevamos el ojo al ojo la mano sucia, ojo porque si es en la parte blanca la conjuntivitis que nos suena, si es en la córnea la queratitis que también nos suena, y esto ya último, muy grave, la deformación de la córnea, en cuyo caso el remedio puede ser terrible, por lo que hemos oído. En todo caso, doctor, ¿podemos prevenir de alguna manera? ¿Qué debemos hacer para prevenir riesgos?
Pues mira, para prevenir, como te digo, como no nos podemos atar las manos a la espalda, porque esto es lo que deberíamos hacer, no frotar los ojos, esto es muy difícil, lo que tenemos que hacer es cuando nos pique el ojo, cuando nos moleste el ojo, podemos poner lágrimas artificiales, que esto no tiene ningún efecto secundario, se venden en la farmacia sin receta, o nos podemos limpiar con suero fisiológico, que también se vende sin receta en las farmacias, pero si los picores persisten, el ojo me sigue picando, sea desde hace poco o crónicamente, lo que tengo que hacer es ir a un oftalmólogo y que me diga por qué tengo este problema, porque a lo mejor lo que tengo es simplemente una alergia y me va a mandar un tratamiento antialérgico, por ejemplo, que me va a quitar el picor de ojo y de esa forma no me lo voy a tener que rascar. Por tanto, ante un problema de picor, como digo, intentemos poner lágrimas o suero y si no, al oftalmólogo.
Como siempre, al experto, al especialista, Julio Ortega Usobiaga, es oftalmólogo de Clínica Baviera en Bilbao. Doctor, gracias por atenderme, ha sido muy amable, gracias.
Pues muy bien, pues buenas noches, Adolfo, y cualquier cosa aquí me tenéis. Un abrazo fuerte.
Gracias, doctor. Muchas gracias y buenas noches. No me canso de decirte que probablemente lo que más me estimula del programa son tus mensajes, las cosas que me cuentas, incluso las cosas que me pides. Y eso nos encanta, que los oyentes sientan como suyo este programa. Nos encanta que nos propongáis contenidos y nosotros a eso, en uno de ellos que hemos tenido una petición, hemos querido incorporarlo en el porqué de las cosas. Hace unas semanas nos pedía un oyente que explicáramos por qué los gatos ven de noche. Vamos a intentar explicarlo y sobre todo que lo explique un auténtico experto. Él es Juan Antonio de Luque, es presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. Querido señor, muy buenas noches, señor Luque.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, lo primero de todo, ¿es cierto que los gatos ven de noche? ¿Es cierta esa afirmación?
Pues sí, es cierto. Y de hecho ven hasta 7 veces mejor que nosotros los humanos, en la oscuridad.
Oiga, ¿y eso por qué ocurre? Es decir, ¿qué característica tienen los ojos de los gatos que no tienen otros animales o incluso nosotros, los seres humanos?
Sí, pues esto se debe a una estructura que tienen debajo de la retina, que se llama tapetum lucidum, la cual consigue que la luz, una vez dentro del ojo, se refleje unas 130 veces más que en el ojo humano. El tapetum es lo que hace que los ojos de los gatos brillen por la noche, que es una de sus características también.
Entiendo. ¿A qué responde que vean de noche? Quiero decir, ¿esta cualidad tiene alguna utilidad?
Sí, esta cualidad la tiene debido a que en la retina del ojo existen dos tipos de células, los conos y los bastones. Los conos permiten distinguir los colores y los bastones lo que hacen es que vean mejor en la oscuridad y detectar el movimiento. Los gatos tienen muchos bastones en la retina, más bastones que otras especies, y esto le permite detectar el movimiento con mucha más precisión, lo cual le ha convertido en un excelente cazador y sobre todo cazadores nocturnos.
O sea, por tanto, ¿al gato se le puede calificar de cazador nocturno?
Sí, totalmente. Sí.
Mónica, te escucha el veterinario.
Sí, yo quería hacer una pregunta, Juan Antonio. ¿Esta cualidad la tienen todos los felinos? O sea, me refiero a panteras, tigres, leopardos o solamente los gatos.
Todas las especies felinas en general tienen esta cualidad, sí, Mónica.
Aclaremos que cuando decimos que los gatos ven de noche, no significa que vean en absoluta oscuridad, ¿no? En todo caso, ¿cómo ven los gatos durante el día, un día que hay mucha luz, mucho sol?
Sí, los gatos ven de día y los gatos también, como hemos dicho antes, ven muy bien de noche. Pero gracias a las características que ya hemos comentado anteriormente, son capaces de captar pequeñas cantidades de luz y por ello tienen esta gran agudeza visual nocturna. Como apunte curioso sobre la visión de los gatos, podemos decir que debido a su anatomía ocular, los gatos son daltónicos, son incapaces de distinguir el color verde del rojo, pero sí que pueden distinguir el color azul del rojo y del verde. Y además también ven el amarillo.
Estas características son exclusivas de felinos, por tanto, y de los gatos. Quiero decir, ¿los perros tienen alguna similitud de cómo ven respecto de cómo ven los gatos?
Hay diferencia. Debido a lo que he dicho comentado anteriormente, la propia estructura anatómica del globo ocular pues difieren de una especie a otra, de una familia de animales a otra, y por lo tanto varían también las cualidades.
Le voy a formular dos preguntas que apelan más a su talento que a su formación. Quiero decir, ¿ustedes cómo pueden llegar a saber cómo ve un gato o cómo ve un perro?
Claro, pues para eso están los estudios científicos y las series de experimentos y de pruebas que se le hacen, ¿no? El estudio, como he dicho antes, las propias características celular que tiene el globo ocular, pues nos llegan a la conclusión de que pueden distinguir, qué colores pueden distinguir y la agudeza visual que tiene y el estudio anatómico de su propia estructura.
Vale, ahora ya sí que voy al talento total, porque no sé si su formación científica le permite responder esto. ¿Es cierto que los gatos tienen 7 vidas? ¿Por qué se usa esa expresión?
Pues como podéis suponer, no tienen 7 vidas realmente. Esta expresión la usamos coloquialmente, ¿no? En España se utiliza mucho, bueno, en todo el mundo, debido a las estupendas cualidades físicas que ellos poseen, ¿no? Que le ayudan a esquivar la muerte. Muchas veces vemos como un gato se cae de un tercer piso y afortunadamente tiene pocas lesiones debido sobre todo a la anatomía que tiene, ¿no? Y también tiene otra explicación más histórica, ¿no? Nos tendríamos que remontar al antiguo Egipto, al Egipto de antigua civilización egipcia, ¿no? Los egipcios adoraban a los gatos y ellos tenían, los egipcios, ¿no?, de aquella época, tenían la convicción de que era el único animal que, al igual que el hombre, se reencarnaba, ¿no? Y que al terminar su sexta vida, pues en la séptima pasaría a reencarnarse en forma humana, ¿no? Entre esa convicción que hay histórica, así como la propia flexibilidad, ¿no?, que tienen los gatos, ¿no?, por su anatomía, de esquivar muchas veces la muerte al caerse de algún piso, etcétera, pues de ahí viene esa frase.
Sí, porque realmente, Juan Antonio, es espectacular cuando ves un gato que cae de un árbol o de una primera planta de un piso, en fin, no lo hagamos muy trágico diciendo desde una décima planta. Sí, la capacidad que tiene el gato en muy poco espacio y en muy poco tiempo de girarse de tal manera que cae de pie, ¿verdad?
Totalmente. Esas cualidades físicas que tienen es por lo que la población a lo largo de los años, también por lo que he dicho anteriormente de Egipcio, Egipto, pues han atribuido pues a las personas, ¿no?, esa frase, ¿no?, que tanto decimos que tiene más vida que un gato.
Correcto. Juan Antonio de Luque es veterinario, es el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, probablemente una de las profesiones más bonitas del mundo, porque estás en contacto con los animales, es estar en contacto básicamente con buenas personas y con buena gente. Juan Antonio, gracias por atenderme, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Venga, seguimos en la madrugada. Vamos a hablar de asuntos que fueron noticia una semana como la que acabamos de comenzar, pero de hace un año. El objetivo es poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Para ti ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, estoy seguro de que el 10 de febrero es un día que no olvidará jamás el actor Antonio Resines. Ese día, de hace un año, era dado de alta después de permanecer, Andrés, 48 días ingresado en el Gregorio Marañón, en Madrid, naturalmente, por complicaciones derivadas del coronavirus. De esos 48 días estuvo 36 en la UCI.
Y durante ese tiempo fueron muchos los mensajes de ánimo que compañeros de profesión y personas anónimas enviaron al actor cántabro durante su ingreso, en el que realmente se llegó a temer por su vida.
Solo 4 días después de salir del hospital, Resines intervenía desde su casa en un programa de televisión y decía esto.
Yo pensé que habían pasado 5 días con un pequeño desmayo, y cuando me desperté el 20-tantos de enero me quedé, bueno, como acojonado, ¿no? Cuando entré yo en la UCI había 97 personas. Bueno, nos hemos hablado 80, que tienen narices. Tengo una atrofia del 80%, yo no tengo músculos ahora, ¿no? Y ando mal, con ayuda de andador y tal, pero bueno, no, lo demás me recuperaré.
Da la sensación de que está recuperando a un magnífico ritmo. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo, cuando te contamos esta noticia, ha pasado muy rápido o ha pasado muy lento? Venga, más memoria. Vamos a recordar a uno de los grandes escritores de nuestro país que nos decía adiós hace justo un año. Me refiero a Andrés a Fernando Marías.
El escritor, guionista y editor bilbaíno era un apasionado del cine, pero la literatura le llevó al éxito. Su primera novela, La luz prodigiosa, publicada en 1990, obtuvo un gran reconocimiento. Y una década después, El niño de los coroneles le valió el premio Nadal.
Yo creo que empecé, además, a mi favor, en un momento en que realmente el poder de la industria literaria creo que era mucho mayor. Creo que a principios de siglo los libros se compraban más, no había tantas opciones de ocio como hoy, no había tantos enemigos de la literatura comprada en las librerías como puede haber hoy. O sea que yo creo que son muchos, muchos factores los que determinan que en un momento determinado los que ganamos un premio como ese mucho tiempo atrás o algún tiempo atrás tuviéramos algunas cartas a nuestro favor.
Hace justo un año fallecía Fernando Marías. Que yo no quiero riqueza, yo lo que quiero es vivir. Hace justo un año el mundo de la música perdía a Pascual González. El cantante y compositor alma mater de la formación sevillana Cantores de Hispalis fallecía el 6 de febrero a los 71 años. Carlos Herrera le dedicaba estas palabras en su programa Herrera en COPE.
El nombre del día es también Pascual González, el hombre y el nombre que pide atril en Sevilla. Sevilla se queda más sola con la muerte de este trovador, fundador de Cantores de Hispalis, genio persona excelente que creó buena parte de la música de Andalucía y de España en los últimos años. Siempre te recordaremos, querido Pascual, en cada una de tus obras inmortales, en cada uno de los aromas de Sevilla.
Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara, para que me olvidara. Pero yo vivo pensando que tú nunca me olvidarás.
Ha pasado un año. ¿Para ti el tiempo pasa rápido o pasa lento? En todo caso, déjame que pasemos una nueva página en nuestro programa. Voy a recordar una frase que dijo... Ahora te digo quién. La frase dice: si usted no puede guardar un secreto, por favor manténgase alejado de la gente después de ver Psicosis. Este fue el mensaje del director, de Alfred Hitchcock, a los espectadores en el estreno de su película. Bueno, fue tal el secretismo que el director quería mantener en torno a una de sus obras cumbre que ocultó la parte final del guión a su elenco de actores hasta el día del rodaje. Oiga, ¿hasta dónde se puede evitar el maldito spoiler? Vamos a preguntarle a Alba Cantalapiedra. Ella ha ilustrado un libro que habla precisamente de este asunto. Alba, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿lo de este director es una rareza o hay muchos directores que han hecho algo parecido en la historia del cine?
Pues mira, de esto, bueno, precisamente yo el libro lo he ilustrado. Quien ha escrito ha sido Antonio, que uh-huh. a día de hoy no está con nosotros y probablemente te podría contestar mejor él, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un miedo que ya viene implícito en el momento en el que tú generas un contenido o creas algo, porque tienes que proteger tu creación. Si de repente pues el mundo se entera, ¿no?, de lo que pasa y falta ese motivo sorpresa, pues es un fallo importante.
Claro, bueno, sorpresa o sin sorpresa, a mí no me gustaría que quien está escuchando la radio ahora intuyera cómo va a terminar nuestra conversación. ¿Cómo debemos entender la palabra spoiler? ¿Qué significa en el mundo del cine?
Pues spoiler realmente, bueno, hay una curiosidad y es que no está admitida dentro de la RAE a día de hoy. Está dentro del laboratorio de palabras, es un anglicismo. Entonces, se podría describir así de la forma más directa y básica, ¿no?, como destripe. O sea, es la acción que puede generar alguien en el momento en el que otra persona no conoce cierto contenido, en este caso de las películas y las series, y pues un externo le destripa literalmente la película.
Entiendo. ¿Y es lo mismo destripar el final de la peli en una película, no sé, que en una serie? Por tanto, ¿podrían existir diferentes tipos de spoilers?
Pues mira, esto es una de las cosas de las que hablamos mediante la creación del libro, ¿no? Que inicialmente iba a ir dividido en función de catalogación de spoilers. Si el spoiler estaba en el póster de la película, si estaba en el título, si era como un spoiler más social, ¿no? Y llegamos un poco a la conclusión de que bueno, hay diferentes tipos de spoilers y yo creo que pueden hacer quizás más daño en las series, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejas de dedicar mucho tiempo a un contenido a lo largo de años incluso, entonces que te destripen el mismo entre medias, pues puede llegar a ser más doloroso, pero bueno, es una opinión personal.
Correcto. Fíjate que hablas del cartel incluso en el título. Imagínate una película cuyo protagonista es Pérez y la película que arranca de una determinada manera para contarnos la vida de Pérez. Título de la película: La muerte de Pérez. Te acaban de fastidiar la película, sin duda. Oye, muchos directores tienen la costumbre de presentar su película a un reducido número de personas y, no sé, si no gusta el final, tiene otro preparado para el estreno. ¿Cuáles han sido los ejemplos más sonados de esta práctica?
Pues no sé decirte actualmente, precisamente por lo que te comento de que ha sido Antonio quien ha escrito, pero bueno, en diferentes, ha habido diferentes aplicaciones de final. Un caso que exponemos en el libro, no es que existieran diferentes en función de cómo iba a responder el público, pero por ejemplo en el Club de la Lucha contamos, no quiero entrar mucho en detalle por si hay algún espectador que nos está escuchando y no ha visto el Club de la Lucha. Ajá. Y se lo destripo pero el final que nosotros conocemos, el final europeo, por así decirlo, no es el mismo que se ha emitido en otros programas, países como Japón. Entonces sí que existe ese recurso, pero bueno, tampoco es una práctica muy extendida.
Entiendo. Decía Alba que ha publicado, ella ha ilustrado un libro, Malditos Spoilers, lo ha hecho junto con Antonio Rosa, digo por dejarlo claro, donde se analizan algunas series y películas imprescindibles de la historia del cine desde este punto de vista, desde películas que se les han hecho spoilers. ¿Se puede hacer spoilers sin destripar una película?
Esta es una pregunta un tanto complicada.
Esto es para la tesis doctoral.
Esto es para pensársela. Yo lo veo bastante complicado, porque en el momento en el que... Claro, puedes a lo mejor... no es lo mismo, ¿no? Que te digan que el padre de Luke es Skywalker a decirte que este personaje en concreto pues va a perder la mano, ¿no?
Ya.
Pero a lo mejor te pueden dar ciertas pistas de cara a que finalmente tú generes spoiler final simplemente con tu imaginación. Por lo tanto, no, yo creo que no, que en el momento en el que haces un poco de spoiler ya has destripado la película.
Correcto. Tengo un amigo o tengo una amiga que tiene la costumbre de contarme el final de las pelis o de las series. Desde el punto de vista cinematográfico, ¿debo dejar de ser su amigo?
A mí es algo que no me gusta nada, en absoluto. O sea, yo de hecho me resisto muchas veces a ver los adelantos de las pelis y las series porque no quiero saber absolutamente nada, y las personas que hacen eso, una cosa que me da mucha rabia.
Bueno, hay gente que no quiere ni siquiera ver el tráiler, es decir, el avance de la película, un resumen, nada, no quiero ver nada, directamente quiero ver la peli o la serie, ¿verdad?
Sí, yo soy un poco de ese equipo, de hecho, total y completamente.
Muy bien, Alba, pues te mando un beso muy fuerte. Recuerda, el libro Malditos Spoilers, Alba ha hecho las ilustraciones, Antonio Rosa el contenido, aunque sin duda han trabajado codo con codo. Gracias por atenderme a estas horas, te mando un beso muy grande, gracias.
Muchas gracias a ti, un beso.
Probablemente uno de los lugares más fascinantes del mundo sea Egipto. Las pirámides, los jeroglíficos, las tumbas, sus leyendas, las maldiciones. Todo esto ha llamado la atención de arqueólogos de todas partes del mundo, creando un halo de misterio que sigue existiendo en la actualidad. Es que vamos a profundizar un poquito más en los enigmas, en los misterios de Egipto, con la ayuda de José Manuel García Bautista. Él es experto en temas paranormales y de misterio. José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches, encantado.
José Manuel es autor del libro Egipto Misterioso, que publica la editorial Almuzara, dentro de la colección Enigma, que tiene un lugar con miles de años de historia para seguir siendo tan mágico y tan atractivo para todo el mundo.
Principalmente lo que evoca ese mismo país, es decir, entrar en el país de las arenas eternas, que es como se le llama, es entrar en un mundo, en el pasado glorioso, grandes monumentos, la grandiosidad en este caso de aquellos templos que siguen en pie, para qué sirvieron las pirámides, cómo la construyeron. Son tantos los enigmas que plantean que para colmo nos queda siempre el evocar, ¿verdad?, a lo que son los grandes tesoros, como esa tumba de Tutankamón. Y bueno, incluso el origen de la propia cultura egipcia, que todavía no se tiene muy clara de dónde viene, con lo cual, imagínate para lo que da, como tú muy bien comentabas, todo lo que ha sido el Egipto misterioso.
En tu opinión, ¿cuál sería el mayor enigma de Egipto que todavía tienes en la actualidad? Algo que todavía esté sin resolver.
Me quedo, sin duda alguna, Adolfo, con la construcción de las pirámides. Sin duda alguna, porque a día de hoy, con todo lo que llevamos investigado, con todas las reproducciones que hemos hecho, con la cantidad de intentos que hemos tratado de hacer, no comprendemos cómo se han podido poner 2 millones de bloques, que el que menos pesaba eran 2 toneladas, el que menos, en un trabajo que les pudo llevar pues casi 20 años ininterrumpido, a razón de un bloque cada minuto,
hasta completar una pirámide, bueno, que tiene casi 147 metros de altura. Eso, a día de hoy, ni la teoría de rampa, ni la rampa envolvente, no lo hemos podido explicar, con lo cual lo más significativo de Egipto son sus pirámides, pero también su mayor misterio.
Fíjate, misterios como maldiciones faraónicas, pirámides construidas por seres de otro planeta, momias que despiertan del más allá. ¿Estos son parte de la leyenda que envuelve a Egipto? ¿O decimos leyenda porque alguna de estas cosas todavía no hemos sido capaces de encontrar la explicación?
Hay un poco de todo. Hay un poco de historia y un poco de leyenda. Fíjate, hay un poco de historia en la tumba de Tutankamón, por supuesto. También un poco de leyenda, en tanto en cuanto cuando hablamos de las maldiciones que hay en torno a la tumba, la más significativa son las muertes relacionadas aparejadas con el hallazgo de la tumba del rey niño. Pero que, sin embargo, tiene mucho de leyenda porque, bueno, a día de hoy se sabe, por ejemplo, que pudo haber sido el Aspergillus niger, que provoca una enfermedad en los pulmones, el que pudo haber provocado muchas de aquellas muertes. Luego, como tú bien comentas, rastros extraterrestres, como aquella famosa daga extraterrestre de Tutankamón, que realmente estaba hecho con hierro de un meteorito. Y mucha historia, sobre todo mucha historia. Tengo en cuenta una cosa, Adolfo. El 80% de todos los tesoros de Egipto, de las grandes construcciones, aún no ha sido descubierta. Es decir, está bajo tierra, está bajo las arenas, y ahí pues es donde se están enfocando los arqueólogos para tratar de encontrar ese vestigio perdido y esos tesoros perdidos.
Supongo que tú has viajado a Egipto. ¿Hay algún misterio que tú hayas vivido personalmente, algún enigma, alguna sensación o situación que es poco explicable desde la razón?
Pues yo te puedo decir, por ejemplo, que habiéndome quedado solo en la Cámara del Rey, en la gran pirámide de Keops, llevaba grabadoras, llevaba una serie de aparatos para tratar también de recoger ese momento, haciendo una pequeña croniquita. Y hay un momento en el que yo me quedo en absoluta soledad. Cuando te quedas allí solo, hay un fenómeno muy curioso que es el silencio cero. No escuchas absolutamente nada, pero nada de nada. Y cuando salgo de allí, se sale un poco aturdido también. Es una experiencia que hay que vivirla. Y empiezo a reproducir aquellas notas de voz, ¿no?, que había grabado. Pues al final de mi locución, por llamarlo de alguna forma, se cuela una pequeña inclusión, que podríamos tildarlo de psicofonía, fíjate, en un idioma que no es inteligible y que parecía haberse añadido precisamente a esa estancia que tuve tan simbólica dentro de esa cámara del rey de Tutankamón, de Keops. Y también, fíjate, visitando lo que es el Museo del Cairo, viendo un poco todo lo que eran los tesoros de Tutankamón, pues también vino a ocurrir que una persona entró en una especie de éxtasis, en una especie de trance, en la que dijo, cuando se recuperó de ese vadío que le dio, pues que había soñado con que estaba en los tiempos del faraón. Es decir, esto es como cuando uno visita Jerusalén y le entra el síndrome de Jerusalén, ¿verdad? Pues un poco son experiencias que uno va sumando y que, si me tuviera que quedar alguna, me voy a quedar con una que no tiene corte paranormal, pero que sí tiene mucho de sabiduría, que es el efecto del sol cuando entra en el templo de Abu Simbel e ilumina un corredor justo cuando llega al solsticio, un día después, por ese movimiento que se hizo un poco más arriba por la presa de Asuán y se trasladó todo el templo, y esa luz en el solsticio entra directamente por ese pasillo, ilumina tres figuras que están al final del mismo, pero deja en la oscuridad a una. Esa una es el Pa, es lo que simboliza la muerte. Fíjate qué curioso y qué estudiado.
José Manuel García Bautista nombraba la bicha de la gente de la radio, el silencio cero, que debe ser algo parecido a esto. Egipto misterioso, publica la editorial Almuzara, en la colección Enigma, y firma José Manuel García Bautista. José, gracias por atenderme y buenas noches.
Adolfo, fuerte abrazo, gracias.
Ahora, la canción de tu vida. Vamos al contestador.
Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
Querido Adolfo, buenas noches. Más que de una canción, te tengo que hablar de un disco, de un LP. Fue el primero de mi colección, el disco que Serrat le dedica a Antonio Machado, poeta. Lo escojo porque me lo regaló mi madre y porque con él descubrí no solo a Serrat, sino también a Machado. Además, ante mi insistencia, mi padre me hizo un mueble para guardar los discos, para que estos no se doblaran. A ese de Serrat, que por supuesto conservo, siguieron muchos más, sobre todo música brasileña y jazz. El disco en directo de Toquinho y de Vinicius en La Fusa debe estar rayado de tanto ponerlo. Pero si me tengo que quedar con uno, ese es el de Serrat, cualquiera de sus temas.
Gracias, Juan. Él es Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos de
y con Serrat ponemos el punto y final. Nos encontramos en una semana si te apetece. Ahora te dejo con los compañeros de los servicios informativos. A continuación, Carlos Moreno, el Pulpo. Y como colofón de este arranque de día, Carlos Herrera, Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, si te apetece. Que tengas una maravillosa semana.
Arjona. COPE, estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Estamos en Albacete.
Aquí estamos nosotros con Manuel, es un viticultor.
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro.
Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida.
Yo creo que sin lugar a dudas.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta arriba.
No sabes ni cómo llegar. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Llegamos a las 4, las 3.